Sea que estemos en el hogar o en el trabajo, la clave está en esforzarnos por dar lo mejor de nosotros en cada uno de estos ámbitos. En el trabajo, hable bien de su familia y en casa, hable bien de su trabajo. Esto nos permite mantener la armonía en los dos escenarios. Cuando lleguemos a casa, tengamos presente que el deseo sincero de los niños y su cónyuge es que guardemos algo de energía para ellos. Por eso, camino a casa, desconéctese del trabajo y empiece a ilusionarse con su familia. Antes de hacer cualquier cosa, tome tiempo para abrazar, besar y acariciar a su familia. Es el momento de contar un buen chiste, reír un poco y decir muchas veces, te amo.
Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Les saluda Esteban Porras, su coanfitrión. Permanezca conectado con nosotros para escuchar consejos que le permitirán desarrollar un hogar saludable.
Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida al programa el día de hoy. En el año 2020 ocurrió una de las tragedias más tristes que ha vivido esta generación. Millones de personas perdieron a seres queridos, las familias fueron confinadas repentinamente a sus casas, algunos países más que otros. Las escuelas cerraron, los centros recreativos cerraron, el mundo se detuvo. Esto afectó a los miembros de la familia y de una u otra manera todos hemos vivido las secuelas de lo que ocurrió. Uno se pregunta si después de la secuela, ¿qué pasó? ¿Quedamos traumatizados sobre este aspecto? ¿Qué efecto tuvo la pandemia en la humanidad y principalmente en las familias? Hoy vamos a hablar de este tema con una extraordinaria profesional. Tenemos como invitada a Karina Castro, quien es madre de tres hijos, autora de tres libros de neurociencia y crianza de hijos, entre ellos, ¿Qué puedo hacer yo?, que es una guía para entender, cuidar y potenciar el cerebro de nuestros hijos. Tiene tres maestrías y múltiples áreas de formación en neurociencia clínica y pediátrica. Con más de 50 años de trabajar el tema de salud mental, pero sobre todo un extraordinario ser humano. Karina, bienvenida a Enfoque a la Familia.
Más de 30.
Perdón, más de 20, 50 no. Ay, dije 50. Sí. Ah, con razón me arrugó la cara. Ok. Lleva más de 20 años de estar trabajando en el área de salud mental. Carolina, bienvenida a Enfoque a la Familia. Lleva más de 20 años de estar trabajando en el área de salud mental. Karina, bienvenida a Enfoque a la Familia.
Muchísimas gracias, Sixto. Muchísimas gracias por la invitación y por levantar la voz sobre este tema tan importante que es la salud mental en este momento tan crítico que estamos viviendo.
Seguro, y esto es lo que nos preocupa. ¿Cómo se vio afectada la salud mental de los niños y de los adolescentes en la época de la pandemia y en la época post-pandemia?
Mira, durante la pandemia no tenemos muchos números, porque lo que se estaba encargando las entidades como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, era en asegurarnos la salud física. Y por eso nos decían, quédense en casa, usen mascarillas, lávense las manos. Pero posterior a esta pandemia que vivimos y que ya la gente empezó a salir y que ya están saliendo números, sabemos que hay un aumento de un 28 a un 29% en trastornos de ansiedad, en depresión en niños. Inclusive estamos hablando que hay países donde el suicidio es ya la segunda causa de muerte o primera en algunos países en los adolescentes. Y también sabemos que ya estamos viendo secuelas significativas en chicos, que más allá de un trastorno mental estamos hablando de niños que ya no quieren volver a la escuela, que están con momentos de pesadillas, que se están comiendo las uñas, que se les está cayendo el pelo. O sea, lo estamos viendo por todo lado, ¿verdad? O sea, esto tuvo impacto a nivel de la salud mental significativamente y los números siguen creciendo.
El encierro, la incertidumbre, lo inesperado también tuvo un impacto en los adultos. ¿Cómo se ve el impacto en los adultos?
Igual, estamos hablando de que hay aumentos principalmente de depresión y trastornos de ansiedad, y estamos hablando ya de adultos que están incapacitándose, ¿verdad? O sea, a nivel laboral, porque no están pudiendo. O sea, está aumentando no solo la farmacología en el uso de fármacos, sino que además está aumentando las personas que no se pueden presentar al trabajo por esta discapacidad, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de salud mental, hablamos de un tema que es un poco tabú. No nos gusta uh-huh. hablar de eso. Y yo siempre le digo a las personas que cuando nos duele la pierna, el consejo que nos dice el amigo es, tenés que ir al doctor a ver qué tenés, qué te pasa en la rodilla que no puedes caminar. Y lo dicen con una naturalidad, ¿verdad? Y con la mejor intención. Ahora, cuando decimos estoy apático, no quiero salir, estoy deprimido, no le encuentro lógica a la vida, o estoy ansioso, tengo taquicardia, sudoración, no nos dicen anda al psicólogo, nos dicen ya tenés que salir más o pensar en otra cosa o eso no es importante. Entonces es una sociedad que básicamente... tiene la salud mental como un tema tabú, como un tema del que no se habla mucho, y aún así seguimos en aumento de estos síntomas. Entonces es una problemática a la que nos estamos enfrentando.
Uh-huh. Me gustaría devolverme ahí, porque lo has mencionado, no hablamos de la salud mental. Definámosla. ¿Qué es tener salud mental y cuándo yo siento que la he perdido?
Creemos que la salud mental es ausencia de enfermedad. Y a veces pensamos que la salud mental es estar feliz siempre. Y la realidad es que no. La salud mental lo que tiene que ver es con un estado de bienestar en el que yo tengo la capacidad de afrontar el estrés normal de la vida del día a día, de afrontar esas dificultades, pero además de adaptarme con mis capacidades a lo que pasa en el día a día. En los chicos podemos decir que son chicos que tienen la capacidad de aprender, de jugar y de vincularse sanamente. Y en los adultos, son adultos que tengan la capacidad de trabajar, de vincularse, ¿verdad? Y de funcionar en el día a día de una forma adecuada. Y eso es salud mental.
Este reajuste luego de la pandemia trajo varias consecuencias. Una de estas es cómo saludo. Doy la mano, doy el puño, solo hago una señal. Es como volver a socializar, volver a reencontrarnos entre nosotros. Tengo el susto de si uso o no uso mascarilla. ¿Qué ocurre si tengo un estornudo? Todo el mundo vuelve a ver. Esa interacción social no es fácil y volvernos a encontrar no ha sido fácil.
Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle el curso Padres y Tecnología. Un curso de 5 sesiones en donde Sixto Porras explica el efecto de la tecnología en el cerebro de sus hijos. Aquí usted comprenderá las implicaciones y recomendaciones sobre el uso de videojuegos, las redes sociales y aplicaciones utilizadas por nuestros niños y adolescentes, y cómo nosotros podemos instalar filtros que los protejan del entretenimiento dañino. Además, identificará las señales de acoso cibernético y las recomendaciones para intervenir en estas situaciones. Todo esto y más se encuentra en el curso Padres y Tecnología. Para inscribirse, visite el sitio enfoquealafamilia.com/inclinadacursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com/inclinadacursos. Continuamos con el programa.
Lo otro que nos dejó la pandemia es que todos trabajamos en la parte digital. Y esto creó una sobreexposición a las pantallas. ¿Qué efecto tuvo en la salud de las personas?
Toda. Afectó significativamente. Te voy a hablar en resumen. Hoy sabemos que para tener salud mental necesitamos exponernos al sol, ¿verdad? Porque el cerebro, digamos, es la parte los ojos son la parte externa de nuestro cerebro. No son una parte más, son parte del cerebro. Y cuando nos exponemos al sol, se activan unas neuronas que tenemos en los ojos y activan el resto de nuestro cuerpo. Pero además de esto, no solo nos dejamos de exponer al sol, sino que nos sobreexpusimos a la luz azul que tienen las pantallas, tanto de día como de noche. Te puedo decir que a grandes rasgos la evidencia científica da miles de estudios que nos dicen que se asocia con afectación en el sueño, afectación en los hábitos alimenticios, se afecta nuestro estado de ánimo, se afecta obviamente el sedentarismo porque estamos enfrente de las pantallas todo el día, se afecta el tipo de contenido del que vemos, nos puede desensibilizar a ciertos aspectos. Por ejemplo, si solo vemos videojuegos de matanzas o películas de matanzas, nos desensibilizamos a ese tipo de actos y no es casualidad el exceso de aumento de casos que estamos viendo ahora de matanzas, de bullying, de situaciones agresivas. Las pantallas nos afectan en todos los aspectos de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, las pantallas son culpables de la enfermedad mental que estamos viendo en este momento, porque están diseñadas para generar adicción. Y hoy niños y adultos son completamente adictos a las pantallas y estamos viendo las consecuencias de esa adicción.
Una de las recomendaciones que estamos dando a los padres es que no regalen celulares a sus hijos, sino que los presten para que vuelvan a mantener el control y que ellos establezcan reglas y límites que ellos mismos cumplen primero. ¿Qué recomendación darías a alguien que tiene que trabajar todo el día frente a una pantalla o a alguien que ya es adicto a redes sociales o a la pantalla? No puede. Una vez iba a dar una conferencia sobre este tema y mandé a uno de mis compañeros a revisar el contenido y puse que uno de los síntomas de un principio de adicción es si yo tengo ansiedad cuando apago el celular. Y la persona me dijo, Sixto, eso me da a mí. Dice, yo no puedo apagar el celular. Y yo le dije, bueno, ahí tenés un principio de algo que te enciende una luz amarilla que puede convertirse en algo rojo. ¿Qué recomendación daríamos para las personas que dicen, yo tengo conciencia de eso? ¿Qué debo de hacer?
Estas son recomendaciones para adultos principalmente, ¿verdad? Porque adolescentes y niños son otra gama, pero para adultos, básicamente yo creo que el 99% de las personas tienen esa adicción, ¿verdad? O sea, no pueden salir de la casa sin el celular, les cuesta apagarlo, les cuesta desconectarse a la hora de comer o en eventos familiares. Entonces, de las primeras recomendaciones que diría yo es informarnos en cuanto a que no es lo mismo trabajar enfrente de una pantalla que hacer ocio enfrente de la pantalla. Y ahí tenemos que diferenciar, ¿verdad? Porque ahora la pandemia nos obliga a trabajar frente a la pantalla. Y aquí lo que tenemos que tener conciencia es de que la luz que emite este dispositivo afecta las células de todo nuestro cuerpo. Y la primera recomendación es exponerse 10 minutos en la mañana al sol y exponerse 10 minutos en la tarde al sol. La segunda recomendación es que no sea lo primero que vemos cuando nos levantamos, porque ya sabemos que el ritmo circadiano, que es como el reloj biológico de nuestro cuerpo, se activa desde los primeros minutos que abrimos los ojos. Entonces, si lo primero que hacemos es encender la pantalla, es la primera luz que le está entrando a nuestro cuerpo. Una tercera recomendación es considerar que los adultos tenemos que dormir entre 7 y 9 horas. Entonces, saber cuánta es la cantidad de horas que necesitamos para apagar el dispositivo mínimo una hora antes del momento en que yo me quiero quedar dormido, para poder dormir. Hoy sabemos que los adultos que no duermen el tiempo que necesitan, con solo 2 días ya podemos empezar a tener síntomas de una enfermedad mental, como ansiedad o inclusive en lo que se ha visto en experimentos en los privados de libertades que empiezan a tener alucinaciones. Entonces, esas serían como 3 recomendaciones críticas en cuanto al uso de pantallas para trabajo. Y en cuanto al tiempo de ocio, eliminarla cuando estamos en actividades familiares, cuando estamos almorzando, cenando, que sean momentos de familia. Si vamos a hacer un uso de pantallas que sea con un objetivo, lo voy a abrir para ver algo específico y no ando de una aplicación a otra, otra, y de pronto cuando me doy cuenta es indefinido. Y más o menos como tener un uso más consciente, sabiendo que están diseñadas para ser adictos y que todos tenemos esa vulnerabilidad.
Dios nos ayude, porque no solamente ocurre en los más jóvenes, sino también en nosotros. Aún he visto padres que lo estimulan en los hijos para tener la excusa de tener ellos el tiempo suficiente o más tiempo frente a las pantallas. Seamos conscientes de esto.
El día de mañana, Karina Castro continuará hablando acerca de aquellas malas prácticas que todavía muchos padres siguen haciendo hacia ellos mismos o a sus hijos post-pandemia. También hablaremos sobre una realidad preocupante, y es que en algunos países la causa número uno de muertes es el suicidio, y tenemos que estar preparados para conversar este tema en casa. Le invitamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista en el siguiente programa. Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.